Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM.
Aquí estamos, amigos, de regreso contigo. Y como les decía, hay señales inequívocas de que esta dictadura transita sus días finales. Maduro se quedó solo. Óiganme bien, solo. Se quedó sin plata porque se la robó toda. Se quedó sin gente porque los venezolanos nos hartamos de tanta humillación, cinismo, mentira, oscuridad, corrupción y violencia. Se quedó sin gente. Se quedó sin calle porque la tomamos y no la vamos a dejar hasta lograr nuestro propósito, que es la salida de la dictadura. Se quedó sin respaldo internacional porque ya no hay espacio para la complicidad. Cuando todo gobierno internacional, externo, no se va a aliar con una narcodictadura, con un Estado mafioso, como ha quedado evidenciado. Y se quedó sin tiempo, porque el tiempo se le acabó. Y por eso vemos cómo estas fracturas dentro del oficialismo se hacen cada vez más públicas. Efectivamente, es la fiscal general de la República que dice, la constituyente de Maduro es un nuevo golpe de Estado al golpe de Estado. Vemos cómo en este momento es un magistrado de la Sala de Casación Social. Y vemos incluso cómo estas fracturas, delaciones, filtraciones se están dando en todos los espacios de la administración pública y los órganos del poder público, de PDVSA, del Banco Central, de los ministerios, de todas partes, y desde luego en las Fuerzas Armadas. Desde luego en las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque Maduro pensó que quedándose solo iba a recurrir a la represión y que con ello iba a aplacar los bríos, a silenciar a los venezolanos. Y resulta que ya la represión no le funciona. Por el contrario, se ha convertido en un boomerang. Mientras más reprimen de manera más cruel, más indignación y más reacción generan de una sociedad que dice no más. Es lo que estamos viendo hoy en toda Venezuela. Maduro está aislado y acorralado, y por lo tanto se acerca ya el día de su salida, que no vamos a aceptar que se convierta en una transacción. ¿Qué es eso de transacción? Bueno, que salga Maduro, pero se queden las mafias. No, señor. Ni cohabitación, ni transacción. Es transición. ¿Qué es la transición? ¿Para qué sirve? ¿Sobre qué se basa? Bueno, sobre eso vamos a hablar ahorita con un gran amigo y frecuente colaborador y participante de estas conversaciones, que es nada más y nada menos que Eric del Búfalo. Ustedes lo conocen bien, filósofo, profesor de la Universidad Simón Bolívar y muy conocido además en las redes sociales. Hola, Eric, un placer acompañarte y gracias por estar unos minutos con nosotros.
Gracias, María Corina. Saludos a tu audiencia.
Bueno, mucho tiempo hablando, Eric, ¿no?, sobre la necesidad de una transición y de establecer un gran acuerdo nacional, un gran acuerdo, un pacto político. Pues llegó la hora, y resulta que estamos aquí a las vísperas de ello. ¿Por qué no hablamos un poco de aquí con quienes nos escuchan de esas bases?
Es importante saber por qué llegó la hora exactamente, ¿no? Recordemos que el 2016, se agotaron todas las salidas constitucionales propiamente dichas. En el sentido que se fue negada las elecciones regionales y fue negado el referéndum revocatorio. Así que ese fue el último momento, incluso, donde se podía seguir al pie de la letra de la Constitución en un ambiente que ya era poco constitucional, para hablar así, en un ambiente que ya poco protegía el Estado de Derecho, ¿no? A partir de que eso se negó y además falló este supuesto diálogo, entramos en un orden post-constitucional o extraconstitucional. Y a mí me angustia mucho que veo que la situación se va degradando cada vez más, se va fragmentando el régimen, se va debilitando el chavismo, y no hay ninguna señal de salida ordenada no democrática. Al contrario, lo que hay es mayor amenaza de violencia, de represión, de juicios militares y de una constituyente absolutamente, teóricamente, además filosóficamente, de corte fascista. O sea, es una asamblea corporativa, ¿no?
Ahora.
Que a su vez está. Y eso implica que hay que ya pensar, tanto la oposición como las fuerzas democráticas que aún pueden quedar dentro del chavismo, en una situación de transición.
Así, en efecto. Ahora, lo que sí está claro, y lo vemos nosotros que nos encontramos en la calle todos los días, es que la gente no marcha para atrás. O sea, que aquí no hay ninguna válvula, pseudo válvula de escape a los diálogos fracasados del año pasado. Y ya Maduro podrá llamarlo como quiera, elección regional, es diálogo 2, constituyente. La gente va para adelante y sabemos que aquí no comenzará a resolverse ninguno de los problemas que no tenemos, sino a partir de la salida del régimen completo. Entonces, hemos hablado muchas veces tú y yo sobre la necesidad de este pacto político, un acuerdo político nacional. Entonces, la gente dice, ¿cuándo? ¿Para qué? ¿Entre quiénes? Hablemos de eso. Bueno, ¿cuándo es ya? Bueno, ¿no?
¿Cuándo ya? Creo que estamos de pasado, hemos pasado, de hecho, el tiempo, porque ya era para ya estar en eso, ¿no? Como discusión nacional de hace rato.
Ok, ya estamos.
¿Cómo? ¿Qué puede hacer ese pacto? Ajá. Bueno, las fuerzas políticas de oposición que tienen una mayoría en la Asamblea Nacional, recomponer su mayoría cualificada, que es mucho más que una constituyente, en el sentido de la representatividad y lo que pueden hacer, y con eso, invitando además, que yo sé que hay, debe haber, se ha manifestado ya, gente sensata en el chavismo, formar un gobierno de transición.
Claro, eso es un punto, perdón que te interrumpa, porque eso es un punto muy importante, porque mucha gente te dice, bueno, pero ¿con cuál chavismo? Mi respuesta es con el chavismo democrático. Con todos aquellos que hayan sido seguidores en su momento o hasta ahora de este régimen, pero que entiendan que las reglas de este pacto social son las reglas de la democracia, de la república, del pluralismo, y que no pueden así imponerse es. A la fuerza ninguna ideología sobre la otra.
Así es, ya ha habido signos ya, hay personas que han salido en esa dirección, ¿no?
Y de hecho entiendo que un grupo importante, perdón que te interrumpa, va a ir hoy a la fiscalía a manifestar su respaldo a las posiciones de la fiscal.
Exactamente, bueno, empezando por ella misma, ¿no?
Exacto.
Por la misma fiscal. Entonces, bueno, ¿por qué es importante? Porque la situación se está descomponiendo demasiado, estamos ya, digamos, el Estado fallido crece, está muy decadente, estamos entrando en situaciones peligrosas para el país. Muy peligrosas, muy de preguerra civil, y eso hay que atajarlo pronto, porque eso sabe cuando uno empieza y se nota que ya puede empezar y no cuando para. Entonces, eso, hay que atender la crisis humanitaria, la emergencia social, que es dramática.
Ok, pero hablando entonces de lo que sería el contenido del pacto social, o sea, ¿para qué? Sí. O sea, todos estos sectores democráticos acordamos en avanzar en un gobierno de transición de amplia unidad nacional que tenga...
De amplia base, por supuesto, de la mayor amplia base posible. Y es un gobierno de amplia base, es un gobierno perentorio, corto, o sea, un gobierno para restablecer, ¿qué? Dos cosas esenciales para que puedan haber elecciones, María Corina, que ahorita no las hay. En primer lugar, el TCJ. Y en segundo lugar, el mismo Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué digo el TCJ? Porque el TCJ, recordemos, tiene la última palabra en el sentido de estar poniendo, quitando, desconociendo el poder que surge de la elección, como pasó con la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces, con un TCJ sí es imposible llamar a elecciones, porque no se garantiza que la soberanía que emane de ninguna elección sea respetada. Más bien, es de presumir que no lo va a ser. Y eso puede entrar, y ahí podríamos entrar en una situación dramática y gravísima desde el punto de vista de los demonios que eso pueda desatar,
¿no? Ahora bien, tú mencionabas antes, y yo creo que es importante insistir, que esta transición tiene lugar en un contexto único, inédito, en términos de la crisis humanitaria en Venezuela, que la hace particularmente desafiante. Ahora sería un gobierno de transición que se va a ocupar de varias cosas prioritarias. Lo primero es crisis humanitaria. Tiene que haber alimentos y comida, porque la gente quiere resultados ya. Tú no puedes salir de esta dictadura y decir, bueno, hay que esperar semanas. Quiere ver resultados en el corto plazo y eso es posible.
Así es. Está vinculado además con la estabilidad económica del país, ¿no?
Por supuesto.
Sí, con la ayuda que tiene que entrar y que debe ser represada justamente por la situación.
Y porque no haya confianza en Venezuela, pues nadie le va a prestar un medio partido por la mitad a unos delincuentes que se robaron toda la plata del petróleo.
Así es, así es.
Otro tema sería el tema de la seguridad, ¿no? Y la existencia de bandas criminales, pranes.
El tema, la mezcla que tenemos siniestra de bandas criminales, colectivos paramilitares y una situación generalizada de caos donde incluso las fuerzas del orden están presumiblemente saqueando o violando derechos humanos, ¿no? Entonces tenemos una situación muy dramática también en ese sentido.
Y bueno, y entonces, además, como tú mencionas al principio, de la reinstitucionalización democrática de los órganos del poder público, el sistema de administración de justicia, el CNE, el poder moral. Entonces el paso siguiente sería llamar entonces a elecciones nacionales.
A elecciones inmediatamente, la brevedad posible, claro, porque es que ahí es donde va a realmente empezar a restituirse la República una vez que el Estado de Derecho se garantice el mínimo, ¿no? El mínimo minimorum.
Entonces,
fíjense, es importante, María Corina, yo pienso que no se ha hecho esto, que es tan obvio, que es tan evidente, que siempre cuando uno lo llaman de afuera o le pregunta, ¿por qué eso no ha pasado, no? Yo creo que el problema es que ahí las fuerzas políticas creo que aún desconfían unas de otras. Y para eso es importante, yo creo yo, que el pacto, que ese gobierno de transición sea muy claro, que los que van a estar ahí no van a aspirar a la presidencia inmediatamente después.
Muy importante.
Porque yo pienso, y bueno, mucha gente me critica por esto, pero yo pienso que el gran problema de por qué aún siguen estos criminales no tiene tanto que ver solamente con las Fuerzas Armadas, sino porque el post-chavismo no es claro. Entonces hay que dar el mensaje claro de que nadie va a sacar provecho de este gobierno de transición para su favor.
Excelente.
De que va a ser realmente un gobierno de amplia base, y para ello las personas que integren o el presidente o las personas que integren esa junta tienen que garantizar que no van a optar para las próximas elecciones como fue el pacto de punto fijo, que yo siempre cito ese modelo.
Absolutamente.
Es un modelo propiamente nuestro.
Y muy exitoso, por cierto.
No es peruano, no es ucraniano.
A pesar de que ha sido tan criticado. Así es, mira, Eric, estuvo súper interesante este tema, hay muchísimo que seguir hablando, escribiendo. Yo no quiero trancar contigo sin preguntarte por Jorge Machado, gran amigo de hace mucho tiempo.
Sí.
Trabajamos juntos en Súmate, es coordinador de formación de Voluntad Popular y además colega tuyo, profesor de filosofía de la universidad, que está en este momento, está recluido, prácticamente un juicio sumario. ¿Qué sabes de él y cómo hacerle llegar a través tuyo nuestro respaldo a toda la academia, toda la universidad en Venezuela y él en particular,
bueno,
y a su familia?
Jorge Machado está preso simplemente por dar talleres de filosofía libertaria y de Gantt. O sea, ese es su crimen contra la patria, pues, o sea, es inaceptable, y además está en un juicio militar absolutamente puro y legítimo y legal, que viola todos los derechos humanos. Bueno, estamos pendientes de él, hasta donde sabemos hasta ahora sigue recluido. Ayer fue presentado al tribunal, a un tribunal militar, y estamos pendientes de él. Pues estamos ahorita moviendo todo lo que podemos mover como con sociedad civil, ¿no? Manifiesto, apoyo a la comunidad internacional, etcétera, para que sea respetado su derecho. Pero quiero, ya que sé que queda poco tiempo, simplemente dejar este mensaje: que todos somos potencialmente víctimas de esta situación.
Sí.
Todos los que no estemos de acuerdo con un régimen que cada día apunta a ser más totalitario, somos tratados como enemigos, y eso tenemos que tenerlo claro, porque todos nos tenemos que cuidar unos de otros.
Es así, Eric, pero afortunadamente Venezuela despertó y lo entendimos.
Y eso es verdad también.
Así
yo soy muy optimista en esta lucha.
Yo también, Eric. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, María Corina.
Poco. Y bueno, a Jorge Machado, a Sergio Contreras, a todos los muchachos detenidos en estas horas, todos nuestros compañeros de lucha alrededor del país y a todos los venezolanos alrededor del mundo que en esta hora están aquí con su corazón en Venezuela. Mi respeto, porque esta rebelión cívica que estamos viviendo en esta hora ha cambiado la historia y ha sido definitoria para el futuro de millones de venezolanos que vivirán y crecerán en una Venezuela libre, democrática y próspera. Muchas gracias, Eric. Estamos en contacto. Seguimos conversando, amigos. Vamos. Así es, un abrazo enorme. Eric del Búfalo, vamos a una brevísima pausa y al regreso vamos a estar conversando, como les advertí, las anuncié, con Tuto Quiroga, presidente de Bolivia. Ya regresamos.
Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM.